Padre, te adoramos, te bendecimos, damos la gloria a tu glorioso y poderoso nombre. Gracias, bendito Dios, por la reunión de los santos. Gracias porque somos el pueblo hermoso, somos el pueblo precioso. Tú nos has dado la hermosura de Jesús, bendito Dios. Tenemos esa hermosura, bendito Dios, delante de tus ojos. Somos muy hermosos, Señor. Cuán hermosas eran las piedras preciosas del pectoral del sacerdote. Así somos nosotros delante de tus ojos, Señor amado. Y hasta que no disfrutemos, hasta que no nos veamos por la fe en esa realidad, no vamos a ser dirigidos, no vamos a comer las misericordias firmes de David, Señor. Vivir por fe es vivir de acuerdo a tu realidad, vivir de acuerdo a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Él nos santificó una vez y para siempre con una sola ofrenda, esto es por su cuerpo. Él derramó su sangre, se presentó ante el tabernáculo, no hecho de mano, el tabernáculo en el cielo. Y con una sola ofrenda nos hizo perfectos a los santificados, bendito Padre. Gracias, Señor. Esa es la manera que tú nos ves preciosos, hermosos. Somos bellos en la realidad de Cristo, bendito Dios. Y vivir por fe es vivir en esa realidad, Señor. Así que cambiamos de nuestro estilo de forma de vivir, de dependencia en nosotros, Señor. De depender de nuestro esfuerzo, depender de nuestra sabiduría, a una dependencia del Espíritu, depender de tus recursos, depender de tu dirección, depender de tu luz y de tu perfección, bendito Padre. Gracias, amado Rey. Bendigo tu palabra hoy día en cada corazón, a todos aquellos que hemos inclinado nuestros oídos y venimos a ti y queremos comer, disfrutar, beber, Señor, tener las misericordias firmes de David, el pacto eterno, bendito Dios. Señor, en lugar de la zarza crecerá el ciprés, bendito Padre. Oh, bendito Dios, y tu abundancia, tu plenitud en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. A ti la honra, la gloria, el honor y el poder, en Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Hoy entramos al mensaje número 27 de esta serie, El Misterio Escondido, y le he titulado el tema de hoy día, Tenemos su hermosura. Tenemos su hermosura, hermanos míos. Ya aprendimos que en Cristo ya recibimos toda la gracia. En Cristo recibimos toda la paz que necesitamos. En Cristo tenemos todas nuestras necesidades. De tal manera que hemos sido ya bendecidos en la obra terminada de Jesús. Todo ha sido ya provisto abundantemente para nosotros, hermanos míos. Todo se nos fue ya dado en Él. Estudiamos en el libro de Efesios que fue escrito en pasado. Dice que nos dio vida, nos dio paz, nos sentó a su diestra. Somos muy amados, somos muy aceptados, hermanos míos. Todo fue ya dado para nosotros, hermanos míos. Pero hay una clave para liberar esa bendición en nuestra vida natural, en nuestra realidad diaria. En la realidad espiritual es lo que ya hemos descrito, todo está hecho. Pero en la realidad natural es donde nosotros nos movemos, hermano santo, tenemos que, hay una clave para liberar esa bendición en nosotros. Y la clave es el conocimiento de Jesús. La clave es venir a Jesús, la clave es conocer a Jesús y su obra. Entre más yo conozco a Jesús, entre más yo me deleito en ese conocimiento y pongo feliz mi corazón, esa es la clave. Jesús dice, venid a mí y le daré descanso. Entonces, entre más yo conozco de Jesús, más libero la vida que está escondida para mí en Cristo. ¿Entendemos la clave, hermanos míos? Es bien sencilla. Bien práctica, muy práctica. Se puede practicar continuamente mientras manejamos, mientras cocinamos, hermanos. Eso es lo que la Biblia llama andar en el Espíritu. Andar en nuestra vida espiritual es renunciar de la vida independiente a la vida dependiente de Dios. Hermano santo, es renunciar de la inseguridad de nuestros esfuerzos a la seguridad y la provisión continua de Dios. Imagínense mi inseguridad de que yo dependo de un trabajo, de que yo dependo de mi fuerza, a la seguridad de que yo dependo de Dios. Así que andar en el Espíritu es una vida de conocer a Jesús, disfrutar a Jesús. Aprendimos semanas atrás que George Mueller, Hudson Taylor, cada vez que tenía un problema, inmediatamente dice, ok, tengo que poner mi corazón feliz en Jesús. La clave para liberar toda solución de todo problema es poner mi corazón feliz en Jesús, es conocerle a Él. Y estas semanas pasadas hemos estudiado cosas increíbles acerca de la obra de Jesús. Jesús, por su obra y en Él y por su obra, nos hizo aceptos para Dios. De tal manera que somos aceptados, le agradamos. El Padre le dijo al Hijo, tú eres mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Resulta que esa misma palabra Dios nos la dice a nosotros. Tú eres mi Hijo amado en el cual yo estoy complacido. Y no hay nada que tú hagas que pueda dañar esa complacencia de Dios. Ya Dios está agradado. Así que cuando yo aprendo eso de Jesús, ¿sabes qué? Voy liberando mi vida. Otra cosa que aprendimos de Jesús la semana pasada, entrar con denuedo, entrar con libertad. En el lugar santísimo, hermano santo, donde habita Dios, en el trono de la gloria, la Shekinah. Esta semana he orado, Padre, entro con denuedo, entro con valentía, entro con libertad, Señor, a tu presencia, y yo te pido esto y esto y esto. Y Dios ha sido fiel, hermano santo, fiel, sin condenación, sin acusación, sin conciencia de culpa. Todo está provisto para nosotros. Entonces, entre más yo aprendo de Jesús, más se libera mi vida. En 2 de Pedro 1, 2 y 3, 2 de Pedro 1, 2 y 3 nos dice claramente esta clave, subraya la palabra conocimiento, se repite dos veces, otra vez, 2 de Pedro, versículo, capítulo 1, versos 2 y 3, dice, gracia y paz, o sea, multiplicadas. Nota que la gracia y la paz se te van a multiplicar. ¿Cómo? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Así que tú vas a multiplicar tu gracia, tú vas a multiplicar tu paz, pero en la medida que le conoces a Él, conoces su obra, conoces lo que Él hizo para ti, hermanos santos. Si tú conoces que Él hizo una obra para que tú seas agradado a Dios, entonces tú estás multiplicando, ¿qué cosa? Gracia y paz. Otra vez, tú quieres gracia y paz, hermanos míos. ¿Paz qué significa? Libre de inseguridad, libre de estrés, libre de preocupaciones. Esa es paz. ¿Cómo se multiplica la paz? Cuando tú conoces lo que Él hizo y tú te la deleitas, hermano santo. Si tú escuchaste la prédica del pastor Joel la semana pasada, 2-3 veces, ¿sabes cuál es el resultado? Multiplicaste la paz. ¿Comprendes eso, amado mío? Luego dice, multiplicas la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido de Dios. No se puede ganar, no se puede merecer, no lo puedes trabajar. Pero ¿cómo se te multiplica? Cuando tú conoces, hermano santo. Y vuelvo, si escuchas la prédica del pastor Joel, hermano mío, 2-3 veces de tener libertad. Tengo libertad en Cristo. ¿Sabes qué hiciste? Multiplicaste la gracia. Amén, amados santos. Entonces, vamos a ver el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida. Hermano santo, ¿qué es la vida? Pagar la casa. ¿Qué es la vida? Tener la nevera llena. ¿Qué es la vida? Tener un buen carro. Hermano, esa es la vida. ¿Qué es la vida? Tener buena ropa. ¿Qué es la vida? Tener buenas vacaciones. La Biblia dice que todas las cosas pertenecientes a la vida es tener salud, vida. Amén, hermanos santos. Entonces tú vas a multiplicar la vida en medida que tienes conocimiento de Jesús. La clave para multiplicar la gracia, multiplicar la paz, multiplicar la vida es conocerle a Él. Así que tú y yo no venimos hoy día a perder el tiempo, hermanos santos. Gloria a Dios por el almuerzo, gloria a Dios por tantas cosas, pero sabes que hemos venido con hambre a conocerle a Él. No hemos venido a dormirnos, no hemos venido a estar distraídos, no venimos a molestar, no hemos venido a tener caras raras, hemos venido a tener conocimiento, hermanos míos. Porque cuando tengo conocimiento de Él, se multiplica la gracia, se multiplica la paz, se multiplica la vida. Hermanos míos, Dios te va a multiplicar la vida. ¿Qué significa? A edad avanzada, Sara pudo procrear. Ese es multiplicar la vida. Amén, amados míos. Entonces, es importante que tú y yo conozcamos. Hermano mío, hemos venido a conocer. Yo no sé a qué tú viniste, a jugar a distraerte, yo no sé, pero yo vine. Yo preparé este mensaje, Dios me lo dio, pero yo vine a conocer. Yo necesito, porque yo quiero tener gracia, yo quiero tener paz, yo quiero tener vida. Ahora dice, hermanos míos, todas las cosas a la vida, escúchame, y a la piedad. ¿Sabes qué es piedad? Armonía en el hogar, armonía con los hijos. Esa es la piedad. Tener perdón cuando se necesita, dar perdón cuando se necesita. La televisión no me lo da, hermanos míos, y no estoy en contra de la televisión. La película no me lo da, yo estoy en contra, yo veo películas. Que nadie se sienta acusado, pero déjame decirte, nada de esas cosas me van a multiplicar la paz, la gracia. Amén, amados míos. Y dice claramente, ahora escúchame, dice, nos han sido dados, subraya la palabra, pasado, nos han sido dadas, no nos las van a dar, no nos las van a dar, ya fuido dadas. Fueron ya dadas, hermanos míos, pasado. Por su divino poder, no por tus méritos, no por la escuela, nada, por su divino poder. Escúchame, mediante el conocimiento, esa es la clave, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquel que nos llamó era glorioso y es excelente. Y Él nos llamó. Así que cuando tú conoces más de Jesús, estás multiplicando literalmente la vida, lo perteneciente a la piedad, lo perteneciente a la gracia, lo perteneciente a la paz. La gente tiene problemas. Cada vez que me reúno, tienen problemas. Pastor, no puedo pagar. Yo ando con una lechuga. ¿Por qué? Porque es paz. ¿Sabes qué es paz? Tú estás que viene, llega el mes de julio, pagaste todo. Llega el mes de junio, pagaste todo. Todo está pago. Llega el mes de agosto, está pago. Ese es tener paz. Tú te acuestas, está pago. Tú tienes paz. Me llama mi hijo Brian y dice, papi, compré una cortadora de césped Toro. $260. Wow, con garantía de 2 años. Wow, gloria a Dios. Pero ¿sabes cuánto pagué? 60, porque me dieron un cupón de 200. Wow, quiero andar contigo. Y me dice, ahora estoy pidiendo que me den dos, porque tienen dos casas en el barrio. Él corta el césped los sábados, dos casas. Y dice, estoy pidiendo a Dios dos casas más. ¿No es eso paz? Es la paz de Dios. Sí, entre más tú conoces, tú no viniste a ser distraído, tú no viniste a perder el tiempo. Hoy es un día importante. ¿Por qué? Porque vas a aprender algo más de Él. Conocerle a Él es multiplicar, no sumar, no restar, multiplicar. ¿Qué cosa vas a multiplicar? Gracia, paz, lo perteneciente a la vida y perteneciente a la piedad. Yo no sé si a ti te interesa eso, pero a mí me hace mucha falta. Yo lo quiero y yo lo necesito, y cada día más. Entonces, cuando tú vas a Sudamérica y enseñas a los hermanos cómo tener la vida, cómo tener la paz, cómo obtener la gracia, ellos son bendecidos allá. La solución no es el dólar de Estados Unidos. La solución no es el norte. La solución es Cristo, conocerle a Él. Lo que pasa es que no le están enseñando, no le están mostrando. Entonces, hoy día vamos a aprender algo más de Él. Y como resultado, si yo me lo disfruto, y yo lo como, y yo me deleito, yo lo escribo, yo lo repaso, por resultado, hermanos míos, el efecto es que se va a multiplicar en mi vida estos resultados. Y tú lo tienes que reclamar, Padre, yo creo, yo pido que se multiplique la paz. Yo pido que se multiplique la gracia. Y tú vas a ver, hermanos míos. Estamos, amados santos. Aleluya, hermanos míos. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 65, verso 4. ¿Tú quieres ver un año coronado de grosura? ¿Quieres un año coronado de bendición? Te voy a mostrar, hermanos míos, la misma clave. Lo estamos mostrando. Salmo 65, verso 4. Dice claramente la Santa Escritura, la Santa Palabra del Señor, hermanos santos. Escúcheme. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. ¿Eres tú? ¿Eres? Amén, hermanos míos. Amén, amados míos. Somos bienaventurados el que Dios escoge y el que Dios atrae a Él. Eso lo hizo Jesús por su gracia. Tú eres ese bienaventurado. Bienaventurado el que tú, o sea, Dios, escogiere y atrajeres a ti, hermanos míos, para que habite en tus atrios. Escúcheme, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Dice, con tremendas cosas nos responderá tú en tu salvación, hablando esto. La palabra justicia la puedes sustituir con toda libertad, salvación. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de los términos de la tierra y de los remotos confines del mar. Verso 11, tú coronas el año 2012 con tus bienes. Otra versión dice, con tu bondad. Dios va a coronar y lo ha coronado. Es un año coronado, hermanos santos. Pero note, hermano mío, es basado en que Dios nos escogió. Y Él nos atrajo con su poder. Entonces, conocer esa realidad, hermano santo, dice, tú coronas el año 2012 con tus bienes, con tu bondad. Y tus nubes, otra versión dice, recorridos, huellas, caminos, y tus caminos destilan grosura, destilan abundancia, dice otra versión. Y tus caminos destilan abundancia, destilan plenitud, hermanos míos. Entonces, es un año coronado de bendición, en la medida que le conocemos a Él. Otra vez, el tema de hoy día, tenemos su hermosura. Hermanos míos, tú tienes que verte hermoso como Dios te ve. La verdad de hoy día es que si tú te acercas a Dios y tú te ves feo, no andas en fe. Tú te acercas a Dios y tú dices, ah, yo soy un sucio pecador. Dios no te ve así. Te lo puedo probar con las Escrituras. Hemos predicado dos prédicas anteriores que han hecho cortocircuito, por lo menos en mí. La de hoy se quema el board. Hoy no hace cortocircuito, se quema todo el board. Cuando tú te acercas a Dios, tú tienes que verte hermoso como una piedra preciosa. Amén. Somos los diademas, somos los gemas de Él. Mi hermana se está adelantando al mensaje. Estamos conectados. Amén, hermanos míos. Somos diamantes, somos rubíes para Él. Somos zafiros, somos jaspe, somos cornalina para Él, ágata, ónice. Somos tú y yo para Él, hermanos míos. Somos la perla preciosa, porque la obra de Cristo te hizo así. Y Dios no te ve de otra manera. Él te ve preciosísimo por la obra de Jesús. El mundo te va a decir que tú eres feo. El mundo te va a decir que tú eres un don nadie. El mundo te va a decir, ah, que tú no tienes papá. El mundo te va a decir, tú perdiste tu pureza. El mundo te va a decir, tú no tienes tal altura. Tú no tienes tal dinero. Tú no tienes tal carro. Dios dice, ¿sabes qué? Tú eres hermoso. Es todo lo que necesitas. Yo oro que tú escuches este mensaje, porque te va a dar una libertad en tu relación con Dios. Amados, ya aprendimos la semana pasada que Jesús es el ministro del santuario. O en otras palabras, Jesús es el sumo sacerdote. Aquí tengo una pequeña foto del sumo sacerdote en la antigüedad. Y Dios veía a todo Israel conforme el sumo sacerdote. Israel era de 2 a 3 millones de personas, pero en el pueblo había un solo hombre que podía entrar en el tabernáculo, en un lugar, en la morada de Dios. Dios moraba en el tabernáculo, ahí estaba la Shekinah, la gloria de Dios. Según era este hombre, así era Israel. Dios no juzgaba a Israel por su moralidad, Dios juzgaba a Israel por este hombre. Si los pensamientos de este hombre eran santos, Israel era aprobado. Si este hombre entraba vivo y salía vivo, todo Israel era probado. Así que en el día de la expiación, una vez al año, entraba este hombre con sangre de animales y se presentaba delante de Dios. Y este hombre era probado, el sumo sacerdote, en este caso Aarón o sus hijos. Hermanos míos, se aseguraba el cultivo, se aseguraba el ganado, se aseguraba la multiplicación de los niños. Inclusive se aseguraba la seguridad nacional. Todo dependía del ministro del santuario. Por eso es que Cristo lleva un título tan especial, el ministro del santuario. Ahora, este hombre tenía un vestido especial llamado el efod. Este vestido extraño que usted ve aquí, él llamaba el efod. El efod lleva muchos detalles. Hoy día no lo vamos a estudiar todo porque tomaría 15, 20, que hasta un mes entero estudiarlo por detalles. Hoy vamos a estudiar algo especial. Vamos a estudiar su hombrera y su pectoral. Llama el pectoral del juicio. Esta pechera, el chaleco que estaba aquí, tenía 12 piedras. Una piedra por cada tribu de Israel. Eran 12 tribus, una piedra por cada tribu. El orden de cada piedra y el significado de cada piedra es increíble. Hoy nada más vamos a estudiar dos piedrecitas de las 12. Porque otra vez tomaría una predica de 6 horas. Literalmente. Ahora, dentro de ese pectoral, detrás había un bolsillito escondido atrás, donde habían dos gemas, se llamaban el Urín y el Tumín. Vamos a estudiar eso hoy día. Está listo. Es algo, una revelación tan increíble. Cada piedra era preciosa, de gran valor, y era pura. Eran grabadas cada piedra con el nombre de la tribu de Israel. A Judá le tocó la piedra rubí o cornalina. ¿Okay? A Isaacar le tocó la piedra jaspe, que era blanca. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de piedras. Algunos ejemplos de piedras no son piedras preciosas, son imitaciones, por supuesto. ¿Okay? Porque tenían diamantes, esmeraldas, rubíes, ónice y así sucesivamente. Aquí tenemos varios ejemplos de piedrecitas. ¿Ok? ¿Estamos, hermanos míos? Muy bien. Vamos a entrar a la palabra de hoy día, hermanos santos. Alabado sea el nombre del Señor. El sumo sacerdote no ministraba en el santuario para el beneficio de Dios, sino como representante de la nación. Aquel sumo sacerdote representaba a la nación. O sea, él tomaba tu lugar. Te representaba a ti y me representaba a mí, representaba a mi familia. Por lo tanto, era de mi sumo interés que él me representara bien, porque de él dependía todo mi año. Y él entraba cada año, pero Cristo entró una sola vez y para siempre, hablando que es eterno lo que él consiguió. Cuando Cristo se presentó, él consiguió todo una vez y para siempre, no para cada año. Así que en el Antiguo Testamento nos da todas esas descripciones para que yo comprenda lo que hizo Cristo en el Espíritu. Todo eso es simbología práctica para que yo comprenda lo que Cristo hizo para ti y para mí en el Espíritu. Amén, amados. Así que Dios no juzgaba de acuerdo a la moralidad del pueblo, sino de acuerdo a la santidad del sumo sacerdote. La santidad del sumo sacerdote tenía una placa en la cabeza que decía santidad a Jehová. Así que Dios juzgaba al pueblo según los pensamientos de ese hombre. Por años tú te das golpe, y por lo menos yo me di golpe por mis pensamientos, y nunca me di cuenta que Dios me ve precioso con la mente de Cristo. Cuando tú te comienzas a deleitar, yo tengo la mente de Cristo y Dios me aprueba según los pensamientos de Cristo. ¿Sabes qué? Mis pensamientos se van alineando. Por años yo traté de luchar con mis pensamientos, hasta que por fin vi la realidad, que la clave para tener una mente pura es creer que ya Dios me aprueba por los pensamientos de Jesús. La clave, hermanos míos, para ser inteligente en los exámenes, para que me vaya bien en la escuela y ir el número uno en todo lo que toque intelectualmente, es primero, yo tengo la mente de Jesús. Y Dios me aprueba según la mente de Jesús. ¿Y sabes qué? Comienza tu escuela a cambiar tu química, tus cálculos, física, inglés, matemática, álgebra, trigonometría, física, electricidad, todas las cosas comienza Dios a darte una mente más sagaz. Así que el sumo sacerdote tenía esa placa de oro que decía santidad a Jehová. Según los pensamientos de ese hombre, así era Israel aprobado. Amén, amados. Muy bien, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a favor del pueblo, y en el día de la expiación, si salía vivo, el pueblo podía descansar y saber que había sido aprobado, y saber que tenía toda la provisión de Dios. Era un año sin sequía, era un año con abundancia de Dios. Y usted pensará, wow, Israel tuvo un buen sumo sacerdote siempre. No, los sacerdotes se corrompieron. Por lo tanto, Israel no era siempre aprobado, Israel no siempre tenía la bendición de Dios. ¿Ok? Y si Dios te bendice, Dios, déjame decirte, Dios no conoce la palabra suficiente. God doesn't know the not enough. God is going to bless you beyond. Dios te va a bendecir más allá de lo que tú piensas y crees, según la realidad del sumo sacerdote. Ahora, hermanos míos, Aarón y sus sacerdotes morían, pero Jesús es un sacerdote una vez y para siempre. Era una presentación segura. No era un contrato de 12 meses. Nosotros tenemos contrato de 12 meses, ¿cierto? El cable, la televisión, el internet por 12 meses. Luego a renovarlo. No, no, hermanos santos. Cristo no es un contrato de 12 meses. Es para toda la vida. Porque Él es eterno, hermanos santos. Así que vamos a comenzar a leer el efod. El efod es el vestido, pero detalles pequeños. Vamos a comenzar con la hombrera, ¿ok? La hombrera. Muy bien, Éxodo 28, por favor. ¿Estamos todos? Éxodo 28, por favor. Dice: tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Ya estudiamos la semana pasada que representa cada área de Jesús. Jesús el Rey, Jesús el Santo, Jesús el Sacrificio, Jesús el Hombre Perfecto. Cada área de Jesús, el amor, la cadena de oro. Cada vez que usted ve esas cuatro palabras, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, está hablando de la naturaleza cuádruple de Jesús. Cuatro áreas del amor de Jesús, hermanos míos. Muy bien, continuamos. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. ¿Ok? Y ahora comienza el verso 7 a describir las hombreras. Tendrá dos hombreras que se junten a sus dos extremos, y así se juntarán. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de misma obra. Parte, verso 9. Y tomarás dos piedras de ónice. Dos piedras. Y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. O sea, en otras palabras, una piedra aquí y una piedra acá. En cada piedra iba a haber seis nombres. Son 12 tribus, 6 y 6. Grabadas en la piedra. ¿Qué significa que sea grabado? Que no se puede borrar. Cuando tú sabes cuando algo es grabado en una piedra, no se borra. ¿Qué te está diciendo? Seguridad. Tú tienes que verte seguro, grabado. Ahora, ¿qué significa puesto en los hombros de un hombre? Los hombres de un hombre significa fortaleza. Dios le dio al hombre hombros, a la mujer cadera. ¿Por qué Dios le dio a la mujer cadera? Para que dé a luz. Pero al hombre le dio hombros para fortaleza, para fuerza. Por eso es que el hombre físicamente es más fuerte, no mejor que la mujer, ni superior que la mujer, diferente. ¿Ok? El hombre no puede dar a luz. La mujer puede dar a luz porque tiene cadera. El hombre tiene hombros. Cristo tiene hombros y Cristo te lleva en sus hombros, significando que Cristo es tu fortaleza. Delante de Dios, Cristo se presenta y le está diciendo a Dios: yo lo llevo escrito en mi hombro, en una piedra de ónice que no se rompe así nomás. Y yo le doy la fortaleza, yo lo llevo cargado. ¡Qué tremenda realidad, hermanos santos! Jesús te lleva cargado, hermanos santos. Verso 11. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar los dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. les harás alrededor engaste de oro. Entonces, estas piedras estaban engravadas alrededor de oro, impuestas sobre las hombreras. En ese tallaje de oro hablaba de la divinidad. Hermano, Dios te ve tan hermoso y tan fuerte como esa descripción. Y esa es la realidad, como Cristo se presentó ante el Padre por ti. Tú tienes que ver tu nombre escrito allí. Tu nombre escrito en esa piedra. Significando, Él te sostiene. Él te fortalece. Manos santos. Verso 12. Y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Así que Dios es tu fortaleza. Cristo te está sosteniendo. Ya no es yo me sostengo. Yo tengo que luchar. No, hermano mío, tú puedes ser muy hombre. Pues déjame decirte, como dicen en México, aquí no somos muchos, pero somos machos. Lo siento mucho, no sirve para luchar la vida. ¿Comprende eso, hermanos míos? Necesitamos la fortaleza de Dios. Tú puedes ser el hombre más fuerte, hermano santo, como Arnold Schwarzenegger. Un cáncer se te acabó todo. Puede ser el hombre más rápido como Michael Phelps en natación. No tiene el carácter. Esta semana salió casi desnudo. Y casi le quitan las medallas. Sí, hermano, tú necesitas la fortaleza de alguien que es puro y santo, que sí te va a sostener. Entonces, Cristo te tiene grabado allí. Y Él es tu sostén. Aleluya. Muy bien, los nombres en las hombreras. Vamos a ver ahora los nombres en el pecho, en el pectoral. El pectoral del juicio del sumo sacerdote. Verso 15, hermano santo. Verso 15, estamos. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. El pectoral es una pieza aquí en el pecho, de una palma por una palma, cuadrado, una palma por una palma, y tenía 12 piedras en hileras de A3, la primera hilera, la segunda hilera, la tercera hilera, la cuarta hilera, 12 piedras, comenzando con cornalina y terminando con jaspe. Los hebreos comienzan de derecha a izquierda. Cuando tú lo leas, tienes que voltearla en tu mente. ¿Ok? Continuamos. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería de 4 hileras de piedra. La primera, una hilera de una piedra, comenzando de derecha a izquierda, sárdica o rubí. El nombre hebreo es sárdica, pero es un rubí. Otra versión le dice rubí, claramente lo traducen otras versiones. ¿Por qué rubí? Porque rubí representa la sangre de Jesús. Así que tú comienzas, Cristo te lleva en su pecho con su sangre, comienza con la sangre. Luego, sárdica, un topacio y un carbúnculo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y la última, un jaspe. Memorízate esos dos nombres. Sárdica y jaspe, porque comienza y termina con esos dos nombres. Como Cristo es el alfa y la omega, el comienzo y el final. Bueno, ahora memorízate estos dos nombres, sardis y jaspe, ¿ok? Porque lo vamos a ver dentro de un rato bien especial la aplicación de esto. Y las piedras serán, verso 21, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Así que Dios tiene grabado tu nombre de tu familia en su pecho. Hay una diversidad de hermosura y de preciosidad de piedras. Hermano santo, hay una diversidad, pero en el corazón de Jesús nos hacemos uno. Cada familia aquí representa una hermosura de Jesús. Cada familia tiene algo precioso de Jesús, hermano santo. Y tú tienes que verte y presentarte ante Dios de esa manera, hermano santo. El pectoral del juicio significa cómo Dios ve a su pueblo. Es el estado del pueblo en ese pectoral. Era muy significativo. Después vamos a ver cómo es tan significativo que Saúl mata a 85 sacerdotes, el hijo de uno sacerdote, toma el efod y huye para David. Y con ese efod, David consulta a Dios y gana las victorias. Es tan importante esa pieza de la vestidura, el pectoral del juicio. De acuerdo a ese juicio es que Dios juzgaba y trataba al pueblo. Si el sacerdote era aprobado, así Dios trataba al pueblo. En el pectoral del sumo sacerdote estaban 12 piedras preciosas con los nombres de cada tribu de Israel. El sumo sacerdote se presentaba delante de Dios con estas 12 piedras preciosas. Porque Dios no ve a Israel de otra manera. Es la única manera aprobada. Si el sacerdote se presentaba con un pedazo de madera o un pedazo de roca, Dios no lo acepta. La única manera que Dios te aceptaba es que tú seas un diamante, un rubí, una cornalina. Dios no recibe de otra manera. Y por Cristo, Él te hizo así. Cristo en su sangre te hizo precioso y te hizo hermoso. Es la manera como Dios te ve, precioso delante de sus ojos. No hay otra manera como Dios nos ve. Y tú y yo nos presentamos con esa realidad. Yo me presento delante de ti en el pectoral de Jesús. Y soy hermoso. Grabado en una piedra, no se puede borrar, está seguro. Ese es el valor que tú tienes. Y cuando tú lo crees y te presenta, se multiplica, como dijimos anteriormente. Gracia, paz, todo referente a la vida, todo referente a la piedad, hermanos santos. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, nota el verso 29, por favor. Observa el verso 29. Cómo Dios toma detalle. Dice, y ya llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre, ¿dónde lo llevaba? Sobre su corazón. Ahora, la primera piedra era sobre los hombros, ahora sobre el corazón. La primera significa fortaleza, la segunda significa amor. Dios te lleva en su amor, bien cerca de su amor, hermanos santos. Cuando entra en el santuario, por memorial delante de Jehová, continuamente. Imagínate que Dios te ve, te lleva en su fortaleza, Jesús te lleva en su fortaleza, y Jesús te lleva en su amor, hermanos santos. Y pondrás en el pectoral del juicio, en la bolsita detrás del pectoral, había el Urín y el Tumín. Dos piedras extrañas estaban allí. El Urín y el Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel, o sea, el estado, la aprobación o desaprobación. La palabra Mishpa significa el estado de Israel. Por eso que David decía, oh, dame tus Mishpas. O sea, dame la manera en que tú me ves aprobado delante de tus ojos. ¿Cuánto amo yo tus juicios? O sea, el estado como Dios declaraba un juicio. Es decir, yo decreto, decreto, golpeo el sello, hermanos míos. Y declaro un decreto, un estado. Bueno, ahí está hablando claramente. El pectoral del juicio sobre su corazón delante de Jehová, hermanos santos. Obsérvese muy bien. Que el Urín y el Tumín estaban guardados detrás del pectoral. El pectoral es como una bolsita, una pechera de una palma por una palma, con 12 piedras grabadas de oro, y cada piedra tenía el nombre de Israel en hebreo. Vamos a ver cómo se sabía la voluntad de Dios. Josué preguntaba, ¿voy a la guerra? Y venía el pectoral, preguntaba al Urín y al Tumín: ¿voy a la guerra? David preguntaba: ¿voy a la guerra? ¿Cómo contestaba? ¿Cómo contestaban esas piedras? Vamos a verlo hoy día. Amén. Es tremendo, hermanos míos. Yo oro que tú abras tu corazón y conozcas, porque es más que información. Tiene que transformar mi vida, mi relación con Dios. Alabado sea el nombre. Hermanos, así tenemos los nombres de los 12 tribus sobre el amor y sobre la fortaleza. Primera lección: tu nombre es sostenido en amor y en fortaleza. Tu nombre está grabado y es precioso en amor y fortaleza. Esos nombres están grabados en las piedras preciosas. No se pueden borrar. Esto habla de seguridad, significando que estamos seguros, seguros en Cristo. Nadie nos puede arrebatar de su amor, dice la Biblia. Nadie la arrebatará de mi mano. Nuestro nombre no se puede borrar de su amor, no se puede borrar de su fortaleza. Alabado sea su nombre. Delante del trono de Dios, nadie puede borrar tu nombre. Tiene seguridad. Haga lo que haga, tu nombre está seguro, grabado delante de Dios. ¿Y cómo nos ve el Padre en el pectoral del juicio y las hombreras de Jesús, hermanos? Nos ve como piedras preciosas. Este es el evangelio que proclama la belleza de la justicia de Jesús. Si tú vas a una conferencia, tú vas a un seminario, tú vas a una prédica y tú no saliste allí hermoso, huye de allí. Toda conferencia, seminario y evangelio que te prediquen, te tienen que presentarte hermoso por la obra de Jesús, porque Jesús nos hizo preciosos y bellos delante de Dios. No lo busque, no va a tener tiempo. La escritura dice en 1 Corintios 3:12, claramente dice: y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, hermanos míos, recibirá pérdida o recompensa. ¿Qué significa esto, hermanos míos? Los ministerios que predican oro, que es la divinidad de Dios, plata, que es la redención, y piedras preciosas, que nos hace hermosos delante de Dios, recibirán recompensa. Pero los ministerios que predican madera, que es la fealdad de la justicia del hombre, que predican heno, que es la gloria de los hombres que se desvanece, que predican hojarasca, que son las obras de los hombres, las cuales nunca producen fruto, recibirán pérdida. Por eso es que el fundamento es Cristo, pero sobre ese fundamento tenemos que edificar oro, plata y piedras preciosas. Yo pensaba, hermanos míos, yo tengo que comprar oro, yo tengo que esforzarme, yo tengo que comprar plata, yo tengo que ser precioso. ¿Sabes qué? Es esfuerzo. Es la obra de Jesús que me hace oro, es la obra de Jesús que me hace plata, es la obra de Jesús que me hace piedra preciosa. Entonces recibiré recompensa. Amén, Yeida. Ahora, hermanos míos, y cada piedra tiene un engaste de oro alrededor. Qué maravilloso, hermanos míos. Yo creo que mi esposa está gozándose esta prédica, hermanos míos. Que a ella le gustan las joyas, así que aquí estamos gozosos. Dice, significando que nuestros nombres no tan solo están seguros, sino que también están rodeados de la divinidad de Dios. El oro habla de pureza, justicia. Estamos establecidos y seguros en la justicia de Dios. Eso es lo que habla el engaste de piedras, el engaste de oro alrededor, hermanos míos. Estamos seguros, establecidos en la justicia de Cristo, y nunca podemos perder esa condición. En otras palabras, tú vives en Lima, Perú, hermano Santos. Tú dirás, hermano Joel, usted puede hablar porque usted vive en Estados Unidos, vive en Nueva York. Muy bien, vamos a Lima, vamos al pueblito más pobre de Ecuador o de Colombia, para no ofender a nadie. Vamos a esos pueblitos del Atlántico donde yo nací y crecí, hermano Santos. Pero tú me enseñas gracia, tú me enseñas vivir por fe, allá prospero. O sea, no importa donde tú estés, Daniel, te lo puedo demostrar, Daniel fue llevado cautivo, pero Daniel sabía vivir por fe, sabía vivir por gracia. O sea, Daniel sabía vivir hermoso delante de Dios. aunque Daniel no tenía un sacerdote delante de él. Daniel no tiene un pectoral delante de él, porque era esclavo. Pero Daniel sabía por la fe vivir según el pectoral. Lo mismo también, en la peor profesión posible, habida y por haber, la peor profesión es ser esclavo. Lo más bajo, plomería, carpintería, jardinería, ingeniero, médico, y tú vas bajando la lista, lo peor, esclavo. ¿A quién le tocó ese turno? A José. José fue vendido siendo esclavo. ¿Pero qué tenía José? José tenía la misma mentalidad, vivir por fe, vivir por gracia. Y en Egipto, José fue muy poderoso. O sea que no importa la condición donde tú estés, si tú sabes vivir por fe, tú sabes vivir por gracia, si tú te ves hermoso según las piedras, yo estoy rodeado de la divinidad de Dios, yo estoy grabado y nadie me puede quitar, y esa es su seguridad. Él me lleva en su pecho, en su amor, Él me lleva en sus hombros, es su fortaleza. Padre, no es mi fortaleza. Diego se fue esta semana, yo estaba agotado físicamente, hermanos míos, físicamente, mi cuerpo ya no daba una más. De verdad, yo necesitaba 2-3 días de sueño, hermanos santos. Déjame decirte, hermano santo, y el jardín exagerado aquí. Yo me levanté el viernes, Señor, yo tengo tu fortaleza, yo tengo tu gracia. Y por la fe en Cristo Jesús renueva mis brazos, mi fuerza. Yo le quiero decir, hermano santo, me jalé todo ese jardín en 2 días. Todito. Filo, arbusto, hierba, todo, remover tierra, todas las cosas. Y aún me siento fuerte. Cuando tú crees y lo confiesas. O sea, no pongas excusa, hermano Joel, es que si usted tiene dólar, si usted tiene título, si usted tiene médico, no, te he puesto lo peor de lo peor. Y si aún no me crees, una moabita extranjera, no aceptada en el pueblo de Dios, llamada Ruth, se aprendió a vivir por fe y por gracia, a verse hermosa. Es más, es cuando las mujeres le dijeron, tú vales más que las piedras preciosas, le dijeron a ella. Tú vales más que 10 hombres. Tú vales más que un rubí. Literalmente le dijeron. ¿Sabes por qué? Porque ella era preciosa. Hermanos que están aquí, escúchame, escribe lo que voy a decir. Esposo, si tú no ves preciosa a tu mujer, tú vas a recibir las consecuencias. ¿Cuándo fue que las promesas sobre Abraham y Sara se produjeron? Cuando Abraham veía a ella preciosa. Y escúcheme, esposa que estás aquí, cuando ella vio a Abraham, Señor, ella no le dijo Señor, lo pensó en su corazón. Ella no dijo nada, estaba aparte. Mi Señor y yo tendremos deleite. My Lord. ¿Sabes cómo ella lo veía? Precioso. Nunca vas a ver la bendición de la aprobación del sumo sacerdocio si tú no ves a tu esposo como una piedra preciosa. Ya me casé con este, ya mira lo que me tocó. Prepárate, no hay gracia, no hay multiplicación, no hay bendición y siempre tenemos queja. Nota, si tú no te presentas como Dios te ve y tratas a tu esposo, a tus niños, a tus hijos, precioso, este no sirve, el otro es mejor. Tú tienes que ver a tu hijo precioso, porque Dios lo ve precioso. Tú tienes que cambiar tu condenación, tu culpa, y comenzar a ver a tu hijo precioso como una esmeralda, precioso como un rubí, precioso como un diamante. Cada vez que hablo con mi hijo, lo trato como precioso, de es el mejor hijo del mundo, hermanos santos. No hay otro hijo como Brian. No hay otra hija como Marjorie. Porque tú tienes que ver a cada uno de tus hijos precioso. Tú tienes que entender esto, hermanos santos. Porque la única manera que tú vas a hacer multiplicar la bendición de Dios sobre tu vida. El hebreo es increíble, hermanos santos. El hebreo es increíble. Ur significa luz, para los que no saben. Ías significa matar. Urías. Cuando David mató a Urías, ¿sabes qué mató? La luz de Dios sobre su vida. Entonces, cuando tú matas a tu hermano, ese no sirve. el otro es mejor. ¿Sabes qué estás matando? La luz de Dios sobre tu vida. Se va reduciendo la luz de Dios sobre tu vida. Cada vez que haces Urías, estás matando la luz de Dios. Este hijo no sirve. Esta muchacha no sirve. Levántate, vaga. Un montón de cosas más. Tenemos que comenzar a vernos preciosos. Hermosos delante de Dios. Detrás del pectoral estaba el Urín y el Tumín. Jamás tienes comunicación con el Urín y el Tumín. Hermanos míos, vamos a verlo dentro de un rato. Urín significa Ur, otra vez es luz. ¿Recuerda? Ur. Im significa plural, luces. Y Tum significa perfección. Yo soy Jehová. Yo soy el Sadá. Anda y sé Tum delante de mí. Sé perfecto. Ahora, Tumín significa perfecciones. Así que, Urín, luces, Tumín, perfecciones. Las luces y perfecciones están detrás del pectoral del juicio. El pectoral del juicio significa el estado de alguien. Entonces tú tienes que ver la belleza. Yo voy a consultar al sacerdote, ¿verdad? Lo primero que me confronto, hermano mío, es su pectoral, es su pecho. Y hay piedras preciosas. Si yo no lo veo precioso, detrás no voy a ver el Urín y el Tumín. Para poder yo tener comunicación, para poder yo consultar a Dios, yo tengo que ver a mi familia hermosa. Tengo que ver a los hermanos hermosos. Este joven, aunque no sepa la Biblia como yo la sé, es diamante a los ojos de Dios. Esta niña que llega por primera vez, ante los ojos de Dios, es un rubí. Yo tengo que tratarla y valorizarla. Pero como para mí vale heno, para mí vale hojarasca, ¿sabes qué? La maltrato. Entonces, cuando yo consulto a Dios, no voy a tener luces, no voy a tener perfecciones. Yo estoy en el pecho de Jesús como una piedra preciosa. Pero ¿sabes qué? A mi lado, tú estás también. Si yo quiero estar yo solito, no, hermano, tú estás allí, tu familia está allí, mi nombre también está escrito, no se puede borrar. No tan solo estoy en su pecho, también estoy en su hombro, de Jesús. Y Jesús se presenta ante el Padre y el Padre lo ve aprobado. Se llama el pectoral del juicio, el pectoral del Mishpat, el estado, condición de alguien aprobado, aceptable. Y no tan solo aprobado, aceptable, hermoso. Tú eres hermoso ante los ojos de Dios, porque en el pectoral del Mishpat de Jesús tú estás allí. Joven, usted está en el pectoral del juicio de Jesús. Cada vez que Cristo se presenta ante Dios, tu nombre está grabado en el pectoral, cerca de su corazón. Cerca de su corazón significa que está cerca de su amor. Y Él te tiene sostenido. Tu universidad, yo la tengo sostenida. Tus estudios, yo lo tengo sostenido. Tu matrimonio, tu luna de miel, tu casa. Dios no te creó una vida mediocre, Dios te creó una vida extraordinaria. Una vida poderosa. En Jesús tú estás aquí y aquí. Ahora, si tú lo crees y tú lo disfrutas, se hace realidad. Se hace realidad. ¡Qué tremendo, ¿cierto, hermanos míos! Yo no sé si a ti te gusta eso, pero a mí cuando yo lo veo en la Biblia, yo me pongo a saltar, hermanos míos. Yo me pongo a saltar. Por eso que mi hija Margie es preciosa. Cada vez que me llama, ¿cómo está mi amor? Yo le digo, ella se echa a reír. ¿Cómo está mi amor, mi tesoro, la niña más linda del mundo? ¿Cómo está? Ay, ella se goza, ella. Y a mi hijo Brian, tú eres muy bendecido. Dios está contigo. Y yo le digo, yo quiero andar contigo. Porque tú eres muy bendecido. Sí, papi. comienza a ver como Dios nos ve. Y tú vas a ver, se va desatando esa bendición. Yo estoy muy orgulloso, honestamente, mi sobrino Daniel no está aquí, yo estoy muy orgulloso de ese muchacho. Muy orgulloso. ¡Wow! Yo me quedo asombrado. Mira, hermano, ¿quién te dijo a ti que fueras a la conferencia de Frank Garlock? Nadie. Yo no te dije. ¿Quién te dijo a ti que fuera a la conferencia? ¿Quién te motivó? Nadie, ¿verdad? ¿Quién lo puso en tu corazón? ¡Wow! Yo estaba pensando así, ¡wow! Eso es diamante. Que él solo vaya, tome el tren y se vaya a la conferencia, hizo la cita con una familia que lo recibiera, su ropita se fue una semana por allá. ¡Un joven no hace eso! ¡Joven está en necedades! Yo digo, ¡wow! Ese es algo que hay que apreciarlo. El carácter es cogido. Déjame decirte, Donaldo Ezequiel, eso es apreciable. Dios lo ve y eres hermoso. Dios lo está haciendo hermoseando en tu vida, mijo. Él te lleva cerca al corazón y te lleva en su hombrera. Y cada vez que te levantas, yo estoy en el pecho de Jesús. Yo estoy en el hombro de Jesús. Yo soy una perla preciosa. Cada vez que te levantas, aun cuando te sientas el gusano más pequeño. Hay semanas, días que me siento, wow, el sucio más... Me siento más triste. Por fe tengo que decir, no. Soy una perla preciosa. Soy un diamante. Soy una ágata. Soy un rubí. Por fe. Alabado sea el nombre de Dios. Sí, hermanos míos, estamos muy seguros. Cada piedra estaba asegurada al pectoral del juicio, y este estaba asegurado al efod del sacerdote con cadenas de oro, significando estamos seguros por la divinidad de Dios, por su divino poder. Seguros delante de Cristo. Nadie nos puede borrar. Eran 12 piedras distintas, pero unidas todas en el pectoral. 12 piedras de diferentes colores. Cada uno es precioso en Cristo, con una hermosura distinta, pero unidos en el precioso amor de Jesús. Hermano mío, esta iglesita, verdad viviente, es hermosa ante Dios. Pero también en Cuenca hay una iglesia muy hermosa, llamada Centro Familiar Cristiano. Muy diferente a nosotros. Pero es hermosa también. También en Quito hay otra iglesia del pastor Roosevelt. Muy diferente a nosotros y a diferente a la iglesia de Cuenca. Pero también es hermosa. No nos creamos que somos los únicos. Lo que les quiero decir. Necesitamos las otras iglesias. Cada iglesia tiene algo precioso. Por muy chiquita que sea. No tiene que ser una mega church para ser precioso. Es precioso en Cristo. Alabado sea Dios. Ahora, hermanos míos, el orden de las piedras en el pectoral es muy significativo. Comienza, hermanos míos, a ver con qué piedra comienza a ver. ¿Con rubí o sárdica? Amén. Una versión dice rubí, otra versión dice sárdica, pues es el mismo nombre. Ok, Éxodo 28, 17. Así que el orden, comenzando a leer de derecha a izquierda según el lenguaje hebreo, encontramos de primero a Judá, cuya piedra es un rubí o cornalina o sárdica. Y el color es rojo porque Jesús vino y derramó su sangre. El nombre en hebreo es Odem, que es el mismo letra para Adán. Y la última piedra es Isacar, representando por una piedra de jaspe, la cual es blanca, representando la santidad. Sigue comenzando con rojo a blanco, de la sangre de Jesús a la santidad, hermano santo, en ese mismo orden. Ahora, si usted mantiene su manito preciosa allí, porque usted es una piedra preciosa, en eso 28 no lo pierde, y va al final de la Biblia, Apocalipsis 4, hermanos míos. Apocalipsis 4, usted va a ver cómo describen al trono de Dios. Recuerda las dos piedras que me mandé a memorizar. vamos a encontrarlas aquí en Apocalipsis 4, versos 2 y 3. Casi al final de la Biblia, Apocalipsis 4, versos 2 y 3. ¿Estamos? Alabado sea el nombre de Dios. Estamos aprendiendo, hermanos míos. Aleluya. Yo alabo el nombre de Dios por sus misericordias y sus bondades para con nosotros. Apocalipsis 4, verso 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de qué, hermanos míos? Jaspe. Era de piedra de jaspe y de cornalina. O sea, todo desde el comienzo hasta el final, solamente que aquí comienza de atrás para adelante. En Éxodo comienza de cornalina a jaspe, pero aquí comienza de atrás para adelante. Y hay una razón, hermanos santos. ¿Ok? ¿Por qué jaspe? Porque jaspe es blanco y cornalina es rojo. En Cristo comienza en santidad y nos da su sangre. En nosotros recibimos su sangre y obtenemos su santidad. Ve el orden, hermanos míos. Cristo es santo, Cristo es Dios y nos da su sangre. Nosotros comenzamos en su sangre y terminamos en su santidad, en su naturaleza. Alabado sea el nombre de Dios. La Biblia es perfecta, hermanos santos. Es increíble la palabra de Dios. De jaspe y de cornalina. Ahora nótese que había alrededor del trono un arco iris. El arco iris es símbolo de la gracia, de la promesa de gracia de Dios para Noé, hermanos santos. Dios prometió a Noé un pacto de gracia y le hizo un arco. Cada vez que tú ves el arco iris, es el pacto de la gracia de Dios. Todos sabemos que el arco iris consta de 7 colores. Son 3 colores básicos que hay, y esos colores se dividen y hacen 7 colores cuando pasan por el agua. Pero es interesante que este arco iris, escúcheme, dice, semejante en aspecto a la esmeralda. Un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. La esmeralda es verde, es la piedra principal de Colombia. Verde. Significando, verde significa en la Biblia siempre fresco. Siempre fresco. Creo que voy muy rápido, discúlpeme, pero si no puedo terminar. En otras palabras, desde jaspe hasta la cornalina representa toda la belleza, hermosura y perfección de Dios. Y así somos nosotros representados. Así es como Dios nos ve. Tenemos su hermosura. Por eso que le puse este mensaje: tenemos su hermosura. Tú eres hermoso. ¿Quién se levanta aquí y dice: yo tengo la hermosura de Jesús?
Yo tengo la hermosura.
Amén, hermanos míos. Somos una piedra preciosa. Quizás hoy día sea un jaspe, mañana un rubí, pasado mañana un diamante, pero ¿sabes qué? Yo y mi familia somos hermosos ante Dios, somos de gran valor. Puede que aquel enano me desprecie, pero ante Dios yo tengo la hermosura de Cristo. Y si me presento ante Dios con esa hermosura, otra vez, hermanos míos, me presento según Cristo. Me estoy presentando en fe, estoy hablando el mismo lenguaje de Dios, me estoy comunicando con Dios, porque en Cristo Dios nos hizo hermoso ya. Pero nota que yo me amanezco con el indio torcido, peleé con mi esposa, me levanto, no he comido, y me levanto y me digo: ay, Señor, qué feo que soy. No estoy hablando el mismo lenguaje de Dios. Todo me va mal, todo no sirve. Y ahora este presidente que está recortando los trabajos. Y las escuelas están malas. Comienzo ya a presentarme, ¿qué cosa? Como heno, como hojarasca. Recibo pérdida. Yo me tengo que levantar en la mañana y decir: yo soy una piedra preciosa. ¿Qué piedra es? Tú bajas ese día como tú te sientas, pero nunca te presentes como basura, no te presentes sucio, no te presentes condenado, hermanos santos. Preséntate como una piedra preciosa delante de Él, hermanos míos. Ahora, yo le dije que del pacto, escúchenme, también encontramos en el trono de Dios el arco iris, símbolo del pacto de gracia de Dios con Noé, donde Dios prometió que nunca destruiría con agua. Ese arco iris es símbolo de que no hay más juicio. No hay más ira, no hay más condenación. Nota, Dios, el trono de Dios se llama el trono de gracia, no se llama el trono de ira. No se llama el trono de condena, el trono de condenación. Se llama el trono de gracia, hermano santo, el trono de gracia. Prendan el extracto. Algo. El baño, préndele. Está allá afuera. Así que mira el trono de Dios y vas a alcanzar, ¿qué cosa? Gracia. Mira el trono de Dios y vas a alcanzar gracia. Algo en chequee, por favor. Es el trono de la gracia donde encontramos misericordia y hallamos gracia para lo oportuno socorro. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, nosotros nos presentamos perfectos delante de Dios. Nos hallamos perfectos, hallamos en gracia, hermano mío. Wow, algo pasó raro. Ok, yo quisiera que usted vea el Salmo 92:10. Salmo 92:10, por favor. Salmo 92:10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Literalmente dice aceite verde. Literalmente dice aceite verde. Aceite verde. Amén. Entonces, el arco iris en el cielo es basado, el color predominante es esmeralda, o sea, color verde, significando gracia fresca cada día. La gracia y el pacto de Dios es un pacto fresco, hermanos míos. ¿Comprenden esa realidad, hermanos santos? Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, yo quisiera que vayamos, por favor, hermanos santos, aquí antes que me distrajeran un poquito, Mateo 13, 45 y 46. Dice así: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Yo le pregunto, ¿quién es ese mercader? Jesús está describiendo al reino de los cielos. Por años, honestamente, como viví un evangelio centrado en mí, centrado en esfuerzo, centrado en 7 pasos para adelante y 20 pasos para atrás, centrado en mis planes, no centrado en la gracia, la provisión de Dios, yo pensaba que el mercader soy yo. Yo pensaba que la perla preciosa es Cristo y el reino es la perla preciosa. Si yo tengo que vender todo y esforzarme para comprar la perla, suena bien, pero no es la interpretación de Dios, porque hace centrar al hombre. Y el evangelio no hace centrar al hombre, el evangelio hace centrar a Cristo. Cristo es todo. Cristo es el mercader que vendió todo. Cristo es el mercader que dejó todo para comprar la perla preciosa que somos tú y yo, hermanos santos. Estamos, amados míos. Cristo es el mercader. Amén. Y tú y yo somos esa perla preciosa. Otra vez, Mateo 13, verso 45-46, antes que nos distrajeran un poco acá, hermanos míos. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Buenas perlas. Amén. Dice que habiendo hallado una perla preciosa. ¿Quién es esa perla preciosa?
Yo.
Amén. Somos nosotros. Somos de gran estima. Le costó a él. Pero no por ser nosotros de gran valor, por el valor que él le pone. Nos pone a nosotros. ¿Okay? Que estemos bien claros, hermanos santos. Es su amor, es su obra lo que nos hace preciosos. No. En nosotros no valemos nada. En Cristo yo soy precioso. En Cristo mi hijo es un diamante. En él no vale nada. Que seamos bien claros. En mí yo valgo madera. Y quizás más bien valgo aserrín. Sí. Pero en Cristo yo soy de gran valor. No nos olvidemos. No nos salgamos de nuestra tierra. Nuestro lugar es en Jesús. Solo en Él. No nos presentemos en nosotros a Dios. Porque ahí sí que valemos nada. No vamos a encontrar el trono de gracia, vamos a encontrar el trono de ira. El trono de rechazo, condenación. Es en Cristo que tenemos el trono de la gracia, nada más. Siempre verde, siempre verdecido, porque es gracia fresca. Gracia fresca. Y dice la Escritura, nunca más me acordaré de sus pecados. La Biblia dice claramente. ¿Qué dice el antiguo pacto? Yo visitaré la maldad de los padres o los hijos hasta tercera y cuarta generación. Sí, hermanos míos, dice la ley. Pero tú y yo no estamos en el antiguo pacto. Tú estamos en el pacto de misericordia, donde Dios dice, te visitaré por mil generaciones en misericordia. No te olvides de eso, hermanos santos. Ese es el nuevo pacto fresco cada día. Son frescas sus misericordias. Dice claramente Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Y dice el verso 17, y nunca más, subraya la palabra, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Ese es el nuevo pacto. O sea, es verde cada día. Es el arco iris basado en esmeralda, hermanos míos. Y tú y yo nos presentamos en el trono de Dios como jaspe y cornalina. ¡Aleluya! Toda la hermosura de Dios, desde la sangre hasta la santidad. Ay, hermano, ¿dónde encuentro esas piedrecitas para presentarme así? No, hermano, esa es la simbología. Tú estamos en la... ¿Quién quiere la sombra cuando tenemos la realidad? Yo no quiero la sombra. Yo quiero vivir en la realidad, en el Espíritu. Estamos, amados míos. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos míos. Ahora, hermano santo, Dios le mandó a Israel guardar las fiestas. Dios dijo a Israel, guarda la fiesta. Cuando tú guardes la fiesta, ningún enemigo te puede visitar y yo te multiplicaré y yo te bendeciré. Por motivo de tiempo no vamos a ver tantos versículos. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando tú guardas esta realidad en tu corazón, se llama tu profesión, estás asegurando la multiplicación, la bendición de Dios sobre tu vida. Mientras hiciera esto, Israel sería bendecido, multiplicado y guardado. Del mismo modo, si guardamos el pacto de gracia a través de la fe, seremos bendecidos, multiplicados y guardados. Dios nos dice que si venimos a Él, no para obtener dogmas, no para obtener reglas ni regulaciones, sino para obtener misericordia y gracia por medio de la fe en Jesús, entonces estamos viviendo según el nuevo pacto, según la gracia fresca, verde de Él. Hermanos santos, venimos a Él no para ser condenados, rechazados, sino para saciarnos y para festejar nuestra herencia. Entonces Dios hará huir a nuestros enemigos. Dios nos multiplicará, hermanos míos. Ahora, hermanos santos, sigamos en Éxodo 28. Recuerda, volvemos a nuestro pasaje central. Entramos a nuestra última sesión. Se llama Urim y Tumim. Recordemos, Ur es luz y Tum es perfección. Si le agregamos el sufijo Im, significa plural, luces. Por eso que el lugar santísimo lleva la palabra, el sufijo Im, santísimo. ¿Ok? Cuando en la palabra, cuando alguien era muerto en violencia, en Israel le decían muertos, es una muerte muy violenta. Tenía el sufijo in. ¿Ok? Israel habla Moisés, él fue muertos. ¿Ok? Lugar santísimo, in. Ur, in. Luces, tum, perfecto, tumin, perfecciones. Amén. Éxodo 28:29, estamos todos allí. Dice, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Verso 30, y pondrán el pectoral en una bolsita, un bolsillo del juicio, Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Urim literalmente significa luz, mientras que Tumim literalmente significa perfección, y cada uno está en plural, ya lo vimos en el sufijo in, hermano santo, hablando de perfecciones y hablando de luces. ¿Ok? De este modo, Urim significa luces, algo perfecto de luz. Urim se refería a la luz completa. Esto apuntaba a Jesús como persona llena de toda gloria, llena de toda hermosura y llena de toda luz. Mientras que Tumim significa perfección o algo completo, perfecto o terminado. Tumim se refería a la obra terminada de Jesús. Algo completo, terminado, perfecto. Así que Urim y Tumim se está hablando Jesús como persona y Jesús como su obra. Amén, amados. Así que el estudio del idioma es bien, bien significativo. Cuando uno estudia estos detalles tan maravillosos, hermanos santos, podemos encontrar aquí hermosuras, hermanos. Ahora, ¿recuerda cuando Josué Acán tomó lo prohibido de Jericó? ¿Cómo supo Josué? ¿Cómo distinguió Josué entre miles de familias quién era? Así que Josué fue y consultó. Vamos a ir rápidamente en Números 27. Por favor, acompáñeme. Ese sí vale la pena mirar rápidamente. Números 27, hermanos santos. Números 27, 18. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. O sea que iban a escoger a Josué. ¿Ok? Verso 20, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Verso 21, y él, o sea, Josué, se pondrá delante del sacerdote Eleazar. Ya Aarón ya había muerto, Eleazar era el hijo. ¿Ok? Se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. O sea, según el Urim y el Tumim, Israel iba a salir o iba a entrar. Josué podía gobernar si consultaba al Urim y al Tumim. Lo mismo sucede con nosotros. Hoy podemos consultar la dirección exacta de Dios para nuestra vida sin la menor equivocación. Si vamos al Urim y al Tumim, que es Cristo, la realidad. No necesitamos las sombras, necesitamos la realidad. Por motivo de tiempo, simplemente se lo cuento, no vamos a mirarlo. Cuando Acán tomó lo prohibido, Josué consultó al Urim y al Tumim. Habían las 12 piedras. Acán pertenecía a la tribu, no recuerdo ahorita, de la tribu de Judá mismo, acá, y la piedra de Judá se oscurece. Ahí podía saber Josué en qué tribu. Ya las 11 tribus fueron, váyanse, nada más queda la tribu. Ahora, para saber qué familia, preguntaban qué nombre, comenzaban las letras a brillar. Una letra, porque estaban las letras del alfabeto hebreo allí, y comenzaba cada letra, según el historiador erudito, por aquí tengo el nombre, David Barón, del siglo XVIII, él describe que cada letra de la piedra grabada brillaba, y podían distinguir por él los nombres, y descubrieron el nombre de la tribu. No la tribu de Judá, porque ya sabían, pero qué familia dentro de la tribu. Dios te va a dar dirección en tu espíritu, allá adentro, ese testigo interno en tu corazón. Te va a decir qué hacer y qué no hacer. Okay, vamos rápidamente. ¿Cómo trabajaba el Urim y el Tumim? Pues eso básicamente ya se lo... Primero, José se presentaba delante del sumo sacerdote y miraba el pectoral del juicio, donde estaban las 12 piedras preciosas que representaban la hermosura del pueblo de Dios. Esto significa que si no vemos la hermosura del pueblo de Dios, no vamos a ser guiados por Dios. Tú no puedes consultar a Urim y a Tumim si primero no ves las piedras preciosas. Es lo primer detalle que tenemos que aquí detener. Por eso es que la gran mayoría de las personas no escuchan la voz de Dios, no tienen dirección, porque ven a este mi hermano y a aquel persona, y no ve a nadie precioso. Siempre están sirviendo con quejas y un montón de cosas. Y no ven la hermosura, hermanos santos. Josué tenía que ver la hermosura de Israel. Tú tienes que ver la hermosura del pueblo de Dios. Y entonces, Señor, me presento ante ti. Guíame. Pero en mi corazón, si yo tengo Urías, mato a los hermanos. Se acaba la luz. Esto significa que si no vemos la hermosura del pueblo de Dios, no vamos a ser guiados por Dios. El Urín y el Tumín estaban detrás de las 12 piedras, así que Josué tenía que contemplar primero la hermosura de las piedras para obtener dirección de Dios. Si no vemos al pueblo de Dios como Dios lo ve, justos en y por Cristo y muy cerca al corazón de Dios, no vamos a recibir la dirección de Dios. Uno va a la iglesia, a otra reunión más de iglesia, yo no veo la hermosura, olvídate que voy a tener dirección, luces y perfección. Ahora, rápidamente, hermanos míos, cuando David fue ayudado por la ciudad de Nob, era una ciudad de sacerdotes, habían 85 sacerdotes allí. Saúl se enteró que esa ciudad ayudó a David. ¿Sabes qué hizo? Saúl mandó a matar a todos los 85 sacerdotes, a todo el pueblo, los niños, mujeres y animales. Ahora, increíble, Saúl desistió de matar a los amalecitas, que Dios le dice, mata a todos, pero cuando se trata del pueblo de Dios y 85 sacerdotes con efod, Saúl no tuvo escrúpulos y los mató a todos. Solamente escapó un solo sacerdote, se llama Abiatar, y escapó con el efod y huyó con David. No le estoy mostrando la escritura porque me tomaría mucho tiempo. Bueno, pero vamos a adelantar. Amén. Primera Samuel 23:6, hermano santo. Primera Samuel 23:2. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. ¿Ok? Libra a Keila. ¿Cómo consultó David a Dios? Por el efod. Recuerda que Abiatar lo trajo. ¿Amén? Estamos. Ok, verso 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová. La gente no quería atacar, no quería acompañar. Entonces volvió David a consultar. Y Jehová le respondió y dijo, levántate y desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Ahora, si tú vas y defiendes la ciudad de Keila de un peligro tan inminente de los filisteos, ¿cómo sería Keila hacia ti? Agradecido, ¿verdad? ¿Ok? Sería agradecido y sería fiel a ti porque tú los defendiste. Muy bien, viene Saúl a pelear contra Keila, porque sabe que David está allí y va a destruir a Keila. Recuerda que Saúl había arrasado a Nob. Bueno, Saúl venía a hacer lo mismo contra Keila, porque David está allí. ¿Ok? Estamos, hermanos míos. Y Dios consulta David consulta a Dios y le pregunta, ¿me entregará Keila en las manos de Saúl? Y Dios le dice, sí te entregarán. Me quiero detener un ratico allí. Esta es la prueba de Adulán. David fue fiel en Adulán. ¿Sabes qué es Keila? Servir a gente que es infiel a ti, desagradecida. No te olvides, la prueba de Adulán es ser fiel en servir a gente que te va a traicionar. Nadie puede llegar a Sion si no pasa por Adulán. Y Adulán es ser fiel en servir a gente que te va a traicionar. Está en mis notas, muy explicado, son 5 o 6 páginas, no lo vamos a tocar. Usted léala. ¿Ok? Muy bien. Ahora, Samuel 23:6 dice 9. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, ¿trae qué cosa? Trae el efod. ¿Amén? Trae el efod. Verso 10. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila y destruir la ciudad a causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que me lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá a través del efod. Dios confirmaba la dirección a David. Y Dios te confirma a ti la misma dirección. Exactito. Exactito. Dios te va a hablar. El testigo interno te va a hablar. Si tú te presentas con ese entendimiento, yo soy una piedra preciosa, estoy en el pecho de Jesús y ahora me presento delante del efod de Jesús. Jehová, Dios de Israel, y le haces la pregunta, Él te la va a contestar. Él te va a decir. Dice, ¿descenderá Saúl contra nosotros? Sí, descenderá. Segunda pregunta, dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí, a mis hombres, en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. Habiendo sido Keila salvada por David, esa es la prueba de Adulán. Tremendo, ¿no? Muy bien, hermanos, David defendió a Keila y David luego va y pelea contra Ziklag. Pero mientras hace eso, en el campamento de David dejó las mujeres y a los hijos de la gente, de los guerreros, y los amalecitas vinieron y atacaron y llevaron el campamento de David. Cuando David regresa de pelear contra los filisteos, hermano santo, encuentra todo quemado y las mujeres llevadas cautivas. Vamos a entrar 1 Samuel 30, verso 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Ya no tiene más fuerza para llorar. ¿En ese estado tú te desanimarías? Tremendo. Tu mujer, tus hijos, el campamento quemado y la gente lloró hasta no tener fuerza. Vamos a ver el corazón de David. Por eso es que David tenía el corazón de Dios. Cualquiera diría, vamos a coger armas y vamos a pelear. ¿Sí o no, hermanos míos? Ahí está mi esposa, mis hijos. ¿Qué consultar a Dios ni nada? Vamos a pelear, vamos a defender, vamos a perseguir a los amalecitas. David no hace eso. Esto es lo que caracteriza el corazón de David. David no se mueve si no consulta al efod. Obvio, vamos a pelear, vamos a defender a los hijos. David no hace eso. David dice, tráeme el efod. ¿Ok? Verso 5. Las dos mujeres de David y fueron llevadas cautivos. Verso 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Recuerda la prueba de Adulán. Adulán es servir y no van a ser fiel a ti. El propio pueblo de David, primero Keila lo quería entregar y ahora su propio pueblo lo quería apedrear. Esa es la prueba de Adulán. Y se angustió David mucho y le hablaban de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, pero no dice por las mujeres. Por fin lo desperté, ¿verdad, hermanos míos? Por fin lo desperté, hermano santo. Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Por fin. Aleluya, eso es una broma bíblica, ahí está. Mas David, escúcheme, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Nota cómo David se fortalece, él mismo, he encouraged himself, dice la Biblia. Se animó a mí mismo. Cuando la gente está deprimida, hermanos míos, no es un buen lugar para estar. Anímate tú en Dios. La gente está deprimida, acabada, tú anímate en Dios, hermano santo. Encourage himself, dice la Biblia. Uno de los mejores versículos de la Biblia es este acerca de David. David se animó a sí mismo en medio de Keila y en medio de Ziklag, en el corazón de Adulán, donde la gente lo quería apedrear y traicionar y abandonar. David se animó en el Señor. Continuamos, hermano santo. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Cuando la gente dice, es la última palabra. Cuando la gente dice, todo está acabado. Cuando la gente dice, todo está destruido. Cuando la gente dice, todo está quemado. Consulta a Dios. Dios es el que tiene la última palabra. ¿Comprende, hermanos míos? David se animó en Dios y David consultó el efod y el efod le contestó. El urín y el tumín le contestaron: ve, ciertamente te daré la victoria, hermano santo. David consultó a Dios y Dios le dijo que persiguiera, porque ciertamente los alcanzaría y libraría a los cautivos. Cuando algo parezca perdido, consulta a Dios. Cuando es la última, recuerda, Dios es el que tiene la última palabra. Dios es el que determina las cosas, hermanos míos. ¿Cómo consultó David a Dios? A través del efod. Por eso es importante verse de esa manera, con esas piedras preciosas. Tan hermoso. Vamos a terminar la última aplicación. Hermanos míos, he dejado la perla preciosa para el final. Escúchame, hermanos míos. Esdras, capítulo 2, versos 62 y 63. Anímate ahorita. Si David se animó en Siglah, tú estás en Freeport, anímate ahora mismo. Búscale efod. Date una bofetada si es posible, hermanos míos. Golpéate, haz lo que tengas que hacer, pero miren, no dejes que pierdas este mensaje ahorita mismo. Esdras 2, 62 y 63. Con esto terminamos y es la fresa del mensaje. Escúcheme, hermanos míos. Esdras 2, versos 62 y 63. En los tiempos de Esdras consultaron al Urín y al Tumín para saber si ciertas familias de las cuales se habían perdido los registros ciertamente pertenecían al sacerdocio. Recuerda, por el cautiverio se perdieron los registros. Y había una familia que decía: nosotros somos sacerdotes. Nosotros pertenecemos al linaje de los sacerdotes. Por lo tanto, tenemos derecho a las cosas santas. Pero no había registro. Vamos a ver qué pasa. Estamos, amados míos. Esdras 2, 62, 63 dice: estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado. Hermano, se perdió el registro de genealogías. ¿Ok? Y fueron excluidos del sacerdocio. Subraya las palabras porque son significativas. Fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas. Que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urín y el Tumín. ¡Qué tremenda revelación! Ahora déjame decirte, ¿alguna vez te has preguntado, si eres tan creyente, por qué no puedes participar de las cosas más santas? Si yo soy hijo de Dios, si soy creyente, ¿por qué no participo de las cosas santas? ¿Por qué veo a aquella persona que participa de las cosas santas y no me pasa a mí? ¿Por qué él come de lo santo y yo no? ¿Te has sentido tú alguna vez así, hermanos míos? Bueno, aquí está la respuesta, hermanos santos. ¿Por qué no puedes participar de las bendiciones más grandes? ¿Por qué como creyente no puedo comer de las mejores bendiciones que Dios tiene? Dios tiene bendiciones increíbles, pero ¿por qué yo no las tengo? ¿Te sientes tú que Dios tiene grandes cosas, pero sin embargo no las puedes alcanzar? Aquí nos da la respuesta. Tal parece que siempre me quedo por fuera excluido. ¿Te sientes tú así alguna vez? Yo me he sentido muchas veces. La bendición es para tal persona, para tal familia. A él le ocurre la gran bendición, a mí no. ¿Por qué? Estos eran familias sacerdotes, pero no podían comer de los más santos. ¿Por qué? No podrían participar de lo mejor. Hay personas que son creyentes, son reyes y sacerdotes, pero parece que no tienen la habilidad de comer de lo mejor. ¿Cómo estás? Enfermo. ¿Cómo estás? Endeudado. ¿Cómo estás? Con problemas. ¿Cómo estás? Lo está persiguiendo la roya, hermanos míos. Y si no se ha perdido, se le perdió la llave. ¿Has visto creyentes así? Parece que no comen de lo mejor de que Dios tiene preparado para ellos. Lo mejor que Dios tiene siempre parecen excluidos. ¿Sabes por qué? Porque no había sacerdote para consultar. Hasta que no consultasen el Urín y el Tumín, hasta que no estuviese la luz y la perfección delante de ellos. Tú nunca podrás participar, y saciarte de lo mejor, lo más santo, y de las mejores bendiciones, hasta que no conozcas, creas y permanezcas en la genealogía. El pecado dice, tu genealogía se perdió. Y Cristo dice, tu genealogía la llevo en mi pecho y en mi hombro. Tú puedes participar de lo más santo. Si esta semana tú oras, escúchame, Padre, gracias, porque mi genealogía es Cristo y yo soy sacerdote según el orden de Cristo. Y como sacerdote ahora, Padre, yo quiero comer de lo más santo. Y no tan solo comer de las bendiciones más santas, yo quiero el Urín y vengo a consultar el Urín y el Tumín para mi vida, bendito Dios. Porque mi genealogía está escrita en Cristo, está grabado y no se puede perder. Aquella genealogía se perdió porque en papel, pero a mí está en piedra y está en el pecho de Jesús y no se puede perder, está encadenada alrededor de Él. Tu genealogía no se puede perder y tú puedes participar de lo más santo de la mesa. Si tú oras esa oración, vas a comer de la mesa. Tu genealogía no se ha perdido. Tu genealogía está en Cristo. Hasta que no te encuentres entre los sacerdotes, nunca podrás participar de lo más santo y de las más ricas bendiciones. Hasta que no conozcas, creas y vivas según la luz gloriosa, tus pecados pasados, presentes y futuros han sido borrados. Que tú no eres heno, tú no eres acerrín, tú no eres hojarasca, tú no eres leña, tú no eres basura, tú eres una piedra preciosa. Hasta que no lo creas y te presentes, no vas a participar de lo más santo delante del Señor. Terminamos con dos pasajes en el Nuevo Testamento. Urín, Efesios 5:8, hermanos santos. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Recuerda, Él es luz, tú tienes luz. Efesios 5:8, porque en otro tiempo eras tiniebla, o sea, tu genealogía se había perdido, pero ahora en Cristo, ahora vosotros sois luz en el Señor. Ese es el Urín para ti. Tú eres luz. Créelo, hermanos míos, y disfrútalo. Ahora el Tumín, hermanos míos, Colosenses 2:9. Recuerda, Urín es luces, tú estás en Cristo, luz, eres luz, y Tumín son la obra completa. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora mire lo que sigue, y vosotros estás completos en Él. Si alguien me mira, hermano Joel, muéstrame el Urín y el Tumín en el Nuevo Testamento, mándalo a estos dos versículos. El uno habla de la luz y el otro habla de la obra completa, y tú tienes que verte así. Yo consulto a la luz porque yo estoy en la luz. Jesús es la luz perfecta. Y yo estoy en Cristo, en la luz. Ahora, en Él habita corporalmente toda la perfección. Él es completo. Ahora yo estoy en Él. Esa es tu genealogía. Si tú lo crees, tú puedes participar de las cosas más santas. Solo aquellos que son sacerdotes, solo aquellos que están en la genealogía, pueden participar de las cosas más santas, hermanos míos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Lo crees, hermanos míos? Dile al Señor, yo estoy en la luz, en Cristo. Yo estoy completo en Él. Y ora en base a esa realidad, hermano santo. Padre, te adoramos, te bendecimos. Damos la gloria solo a ti, bendito Dios. Solo a ti, bendito Padre. Gracias, porque en Cristo Señor, estamos en su luz, estamos en la persona de Jesús, quien es la luz perfecta. En Él habita, Señor, toda la luz perfecta. Él es la luz, Señor. Cristo no tiene luz, Él es la luz. Pero también Cristo es la perfección, la obra completa, es Jesús mismo. Y nosotros estamos completos en Él, no nos falta nada. Estamos en el Urim y el Tumim. Y nos vemos preciosos, hermosos, grabados, sellados en esa obra completa en Cristo, bendito Padre. Por eso te adoramos, te bendecimos, bendito Padre. Y es en esa realidad que levanto mi brazo, Señor Santo, y oro por estos pastores que me han escrito. Revélales la luz, Señor. Entro con libertad, entro con denuedo, Señor, y entro viéndome hermoso, siendo hermoso, en Cristo, no en mí, en Cristo, en la obra completa. Y es en esa realidad que intercedo a favor de estos pastores. Revélales la luz, revélales el Evangelio, revélales, Señor. Y por tu gracia, únenos, únenos. Son hermosos delante de ti, son bellos, pero abre los ojos. Y danos la gracia para trabajar en equipo, Señor. Oro por este joven Alex, allá en Cuenca, con este problema de su salud, y tomamos autoridad absoluta sobre su salud, bendito Dios, y ordenamos que se sane totalmente en el nombre de Cristo. Declaro sanidad total sobre este joven, restauración total, Señor, con denuedo, con libertad, Señor amado, con confianza en Cristo Jesús. Ordeno su salud total, soso, para este joven. Abre los ojos de su entendimiento para que contemple la hermosura de Jesús. Enséñale la gracia, enséñale, bendito Padre, por andar por fe, vivir por fe, Señor amado. Y ordeno y tomo la salud para su cuerpo ahora mismo, en Cristo nuestro Señor. Lo creo y lo oro, bendito Padre. Hermanos míos, si tú lo crees, confiésele al Señor la realidad que has escuchado, que tú eres hermoso en Cristo Jesús, Señor. Y vemos a nuestro cónyuge hermoso, a nuestra esposa, a nuestros hijos, oh Padre, y nos deleitamos, nos gozamos, disfrutamos esa realidad, porque estamos en el pecho de Jesús, estamos en el pectoral, en el estado de juicio, en el pecho de Jesús, de aceptación y aprobación. Estamos en la hombrera de Jesús, en la fortaleza. Gracias, bendito Padre. Y yo te alabo y te bendigo, glorifico tu nombre, en Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos míos. Alabado sea tu nombre.